Bien, acompáñenme con sus Biblias, por favor, al capítulo 4 de Romanos. Romanos 4, estamos avanzando en este libro, en esta carta. Tan interesante porque, les decía, para mí es un resumen de la doctrina o de gran parte del pensamiento del apóstol Pablo. Así que estos son de los libros de cabecera que tenemos que conocer y dominar. Contiene conceptos profundos que no los podemos ver tan a la ligera. A partir del capítulo 5, créanme que esto se pone mucho más interesante. Pero el día de hoy vamos a ver cómo es que Pablo aborda ahora el tema que había estado desarrollando en los tres capítulos anteriores, que la semana pasada consideramos que Pablo había dejado muy en claro la relación del ser humano con Dios. ¿Cuál es la situación? ¿En qué situación nos encontramos delante del juez de jueces, del rey de reyes, del señor de señores? Y es muy claro y evidente que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay diferencia entre judío y griego, que todos estamos en el mismo costal. Que sí, el judío tiene ventaja, ¿se acuerdan? Pero esa ventaja, vamos a ver hoy, que no le es suficiente. Decíamos este comparativo de una maratón, de una carrera así. ¿Qué diferencia habrá entre alguien que empieza en el kilómetro 25 y alguien que empieza desde el cero? Pues 25 kilómetros son muchísimo. Hay una gran diferencia. Sin embargo, esa diferencia o esa ventaja, Pablo también quiere dejar muy claro el día de hoy, nos quiere dejar en claro el día de hoy, que eso no es una garantía de llegar. Y eso lo tendríamos que considerar tú y yo, y les decía que tal vez nosotros nos podamos identificar más con la audiencia a la que le habla Pablo, considerando que ya conoce la Torá, que con aquellos que vivían en el paganismo en Roma y que pues, tal vez no tenían casi ningún entendimiento. ¿Por qué si nos podemos considerar de ese lado? Porque ya hemos caminado, la mayoría de aquí, unos ciertos años o un cierto tiempo en el Señor y hemos abierto los ojos a la Escritura, a la Torá, a las fiestas, a sus mandamientos, al Mesías. Entonces, es claro que es una gran ventaja. Tú tienes una ventaja hoy que muchos que se reúnen otros días. O sea, el simple hecho de estar aquí entendiendo que este es el día del Señor, que este es el día que nos ha ordenado congregarnos, eso ya es una gran diferencia y eso es una gran ventaja también. Pero no podemos echar, como dicen, las campanas al vuelo y pensar que ya lo tenemos ganado. De ninguna manera. Eso tiene que quedar muy claro. Así que vamos a enfocarnos nuestro pensamiento, nuestro corazón en estas palabras. Y alguien me decía el día de ayer que compartíamos Shabbat con una persona que es locutor, que trabaja en la radio, sobre el desarrollo, hablábamos sobre el desarrollo de los medios tecnológicos y cenamos ayer con un amigo que se dedica también a trabajar en marketing, en web marketing, y también se hizo youtuber, ¿no? Entonces abrió un canal de YouTube para los que les gustan los videojuegos, le encantan a él, entonces él empezó a hacer ese canal y empezó a jalar pues mucha gente. Entonces mis hijos estaban muy contentos porque lo han visto varias veces. Entonces digo, no, pues va a venir este amigo. Y estaban así muy emocionados de que, wow, ¿a poco va a venir el que vemos en los videos? Sí, va a venir aquí, ¿no? Y andaban ahí, pregúntele. Y me decía, y sacábamos el tema de la tecnología y de cómo hoy la información se disemina así tan rápido, ¿no? O sea, algo que tú subes hoy a internet, o sea, en cuestión de minutos puede llegar a miles, así. Pero eso no es una garantía de que el llegar a una exposición de miles, o a millones, sea una garantía de que estén las cosas bien, o de que estemos dando el mensaje adecuado, o que estemos recibiendo lo correcto. Y se nos va el tiempo en todo esto, y decía esta persona, dice, hoy en día vivimos en una sociedad en que estamos hablando con gente que no está y dejando a un lado la gente que está. ¿Y a qué se refiere? Dice, estamos aquí reunidos y hay gente que está así, ¿no? O sea, está en el WhatsApp o está en el Facebook, está hablando con alguien que no está ahí y está dejando de hablar con el que sí está ahí. Entonces es como una paradoja y es una aparente contradicción de lo que es la comunicación en sí. Ajá, y de lo que es el sentido de comunicarte con alguien. O sea, si estás comunicando con alguien que no está y con la persona que no está no te comunicas. Y yo realmente me quedé pensando en eso. Y a veces somos así con Dios. Nada más que esto es más fuerte porque Dios está en todo tiempo, en todo lugar. Pero pues cuánto tiempo pasamos comunicándonos con él. Entonces esto va al tema de todo esto es porque ya que estamos aquí, que nos comuniquemos con él. Él quiere hablarte hoy. Así que tratemos de enfocar nuestros pensamientos y nuestros corazones en lo que dice esta palabra para nosotros, ¿sí? Muy bien, pues dice en Romanos capítulo 4, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ajá. El último planteamiento que dejó Pablo en el capítulo 3 fue, ¿por la fe invalidamos la Torah? Es decir, si ya tengo fe, ya no tengo que guardar. Si ya tengo fe, si ya soy justificado por el Mesías, entonces ya me olvido de la ley. ¿Dónde queda la ley entonces? La respuesta es, confirmamos la misma ley. ¿Sí? Y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro, que no podemos despegar, no podemos separar tanto. ¿Sí? La fe y las obras van totalmente de la mano. Son los dos pedales de una bicicleta. Entonces, no hay manera de avanzar con un solo pedal, o va a ser muy difícil. La fe y las obras es la misma pieza de la misma bici, ¿okay? Sin embargo, y considerando, y esto es algo que tenemos que hacer el esfuerzo, yo quiero que nuestra fe esté cimentada en la palabra y que nuestro entendimiento de la palabra sea sólido. Entonces, cuando le vamos al Nuevo Testamento, tenemos que considerar que no había un Nuevo Testamento en la época de Pablo, ¿sí? Que Pablo no les decía, ah, pues como dice muy claro Primera de Corintios, o sea, eso no existía. Ni les dice, váyanse al Evangelio de Marcos, tampoco se refería a eso. Entonces, cada argumento, cada planteamiento que Pablo hace, tiene que haber un sustento en la Torah, tiene que haber un respaldo en la ley, en el Antiguo Testamento. Si no existía eso, todas las palabras de Pablo iban a ser cuestionables. Si hasta el día de hoy lo son, imagínense si no tuviera el sustento de la Torah. Ajá. Entonces, hoy nos va a mostrar Pablo dos testigos para poder certificar y validar que la justificación que da Dios es a través del Mesías y que la salvación nunca ha sido de otra manera. Así que vamos a derribar el entendimiento, que creo que espero que nadie lo siga teniendo, de que antes la gente se salvaba en la época de la ley por los mandamientos. Y en el Nuevo Testamento se salva por la gracia. Ajá. Es un concepto totalmente erróneo y no tiene ninguna base bíblica. Es más, ahorita nos va a quedar muy claro que el judío siempre ha tenido tan clara cuál es la salvación que la manera que teníamos de pensar demuestra nuestra ignorancia de aquellos tiempos. O sea, estábamos tan perdidos. Ahora yo que veo esto y digo, es que el tema del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, del libro de los Hechos, no es si el judío va a aceptar a Yeshua como el Mesías, porque de eso hay manera. Hay información, hay manera de comprobar eso, pues para eso están las escrituras. Yeshua dijo, si creyeran en Moisés, creerían en mí. ¿Cuál es, digamos que así, el punto álgido del asunto del Nuevo Testamento y de las cartas de Pablo y del libro de los Hechos? Es, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? O sea, Israel, los judíos, no tienen ningún problema con todo lo demás. Ni siquiera tendrían ningún problema con el Nuevo Testamento. El punto de conflicto siempre fue cuando Pablo mencionaba a los gentiles. Ese es el tema que era como la piedra del zapato para los judíos cuando Pablo está hablando. Entonces, la manera de pensar del judío, cuando hablan de Abraham, cuando hablan de David, cuando hablan de la Torah, pues es algo que ya nacen con eso, es parte de su propia vida, ¿sí? El guardar es algo que se da por hecho. Es más, cuando un individuo se levanta, un varón, no pasan 4 segundos sin que se tenga que cubrir, por ejemplo, la cabeza. ¿Ah? Porque ellos se ve como un mandamiento, aunque sea rabínico, pero así es. No puedes dar, ¿cuántos son? Creo que 4 pasos. ¿Ah? Sin hacer netilat yadaim, sin hacer lavado de manos. Y así, casi cada segundo de tu vida está totalmente regido por un mandamiento. Entonces, la idea de mandamientos es algo que es parte de la vida. En todos los sentidos para el judío. Ajá. Pero el gentil no. O sea, el gentil tenemos conceptos totalmente separados entre las obras y los mandamientos, entre lo que es la salvación, ajá, entre lo que es la gracia y lo que es la ley. O sea, lo vemos como agua y aceite. Y vamos a ver aquí que eso jamás existió. Eso fue algo que totalmente se desarrolló después del mismo Pablo. ¿Okay? Entonces, fíjense, dice el verso 1, y ahora sí ya para empezar, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Según la carne, nuestro padre según la carne. O sea, Abraham es el padre de todos los hebreos, de Israel, de todos los judíos. Ajá. Y aquí podría ser incluso de manera literal, porque esto lo están leyendo judíos y gentiles. La carta de Romanos va dirigida a una población mixta, tanto de judíos como de gentiles creyentes en Yeshua. Entonces, ese es otro tema más profundo de por qué Abraham finalmente es nuestro padre. O sea, que no es nada más el tema de la canción, ¿se acuerdan de esta canción de los niños? Nuestro padre Abraham, o sea, que se cantaba así, que ibas moviendo. Bueno, yo me acuerdo de esa canción que habérsela cantado a algunos niños en cristianismo. Y ya después que entiendes esto, dices, ah, caray, pues o sea, sí es cierto. Sí es real. No es nada más la cancioncita de nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, ¿se acuerdan? Digo, dice, uno de ellos hoy, alabando a Dios, ¿se acuerdan o no? Con el alma y corazón. Y luego, ¿qué decía? Mano derecha. Y luego, ya, luego, nuestro padre. Bueno, nada, vamos a cantar todo. Pero es real, es cierto. Entonces, la consideración de Pablo, fíjense, ya desde aquí ya empieza a meterse en Honduras. Dice, ¿qué pues halló nuestro padre Abraham según la carne? O sea, según la carne, ¿qué fue lo que halló? Dice aquí, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si se tratara de obras, si se tratara de ganarse, ahora sí que el favor de Dios, si se tratara de ganarse el olama va, si es por obras, pues sí nos viene ganando Abraham. Ahí sí nos lleva mucha ventaja. Porque vaya que si él hizo cosas meritorias de estar considerado un hombre grande en la fe. Y les voy a decir porque muchos piensan en Moisés y por supuesto que es, digamos que piensas en la ley y piensas en Moisés, a él les dio la ley. Moisés es el más grande de todos los profetas. Pero una de las virtudes más grandes de Abraham es que él no tenía la Torá. O sea, él no tenía una guía, él no hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué sabía Abraham de Dios? ¿Qué conocía Abraham del Dios de Israel, si no existía Israel? ¿Quién era ese Dios? O sea, solo piensa así. O sea, tratemos de imaginar esto. Eres Abraham, no hay Torá, no hay Israel, no hay Jerusalén, no hay templo, no hay David, no hay nada de lo que hoy entendemos, no hay nada de esto. ¿Cómo llegar a conocer a ese Dios? ¿Cómo llegar a conocer y a entender a ese Dios? ¿A qué conclusión llegaríamos? No, Abraham no fue el único que se planteó esa posibilidad o esas ideas. Muchísimos hombres intentaron llegar a ese entendimiento. ¿Quién creó el universo? ¿Quién es ese Dios? Y muchos erraron en el camino y pues se fueron tras otros dioses. Por eso es que había tanto politeísmo, por el afán y por la necesidad de decir, y bueno, ¿y quién es ese Dios que creó todo esto? ¿Quién sustenta todo lo que existe? ¿Ah? Entonces, Abraham fue un hombre, hagan de cuenta, como revolucionado para su época. Un hombre que era como si fuera de otra generación en cuanto a la fe. Era un hombre fuera de serie en cuanto a la fe. Fue un hombre que llegó a la conclusión que tú y yo tenemos, claro, tú y yo, con toda la Biblia de ventaja. Llegó a esa comunión con él. Llegó a ser llamado amigo de Dios. Por esa cercanía y esa confianza y ese entendimiento, por decirlo así, que llegó con Dios. Porque ¿a quién puedes llamar tu amigo? Al que te invita, al que te dispara las... No sé. Pero a quien conoces, a quien le tienes confianza, a quien te conoce también a ti, obviamente, y a quien conoces también. Abraham llegó a ese nivel sin la Torá, sin los profetas, sin todo eso. Sin saber bien a quién seguía. Y es lo que escuchaba, decía, pues, ¿qué será? ¿Será que ya soy esquizofrénico? ¿O qué es esta voz? ¿Qué es esto que siento que me hace salir de esta tierra, que me dice que vaya aquí, que siga esto? Cuando todos se van tras otra cultura, tras otra ideología, tras otros dioses, él fue contra la corriente de todo. Fue probado y probado y probado muchas ocasiones. La circuncisión a los 99 años es una prueba, para que no se quejen algunos, porque hay algunos que quieren casi casi enmarcar su Brit Milano, así de, vean aquí, ¿no?, lo que quedó de la evidencia, ¿no?, un diploma de, aquí fue él, ¿no?, este hombre valiente, ¿no? Pues no, o sea, Abraham realmente, para todo lo que él hizo, podría jactarse, él podría gloriarse, él sí podría presumir, él sí podría decir, yo sí soy de veras, pero Pablo con esa certeza del entendimiento de la palabra y del Espíritu de Dios dice, si fuera por obras, dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. pero no con Dios. O sea, con Dios no. En el tema de la justificación no te alcanza. No es suficiente para poder ser justificado delante de Dios. No hay manera. Y mira, para nosotros que venimos de un contexto cristiano, es más, en este sentido es más simple de entender. Por una parte, pero por otra parte nos hace daño tener el concepto tan fuerte de la gracia y de la justificación así, que nos desvirtuamos y nos vamos al otro lado. Entonces, Pablo va a tratar de mediar esta situación. Ajá. Porque les digo, el judaísmo exalta a Abraham. Ajá. Por sus obras, por lo que hizo, porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, cosa que ninguno otro estuvo dispuesto a hacer. ¿Sí? Y es muy dado a exaltar el guardar. Es en el judaísmo, por eso se dice, la recompensa por guardar un mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es la recompensa por guardar un mandamiento? Ese es otro mandamiento. Ajá. Y por ejemplo, hay un principio en el judaísmo que la gente no está mal visto regatear o tratar de como de ahorrar o ser codo con las cosas de Dios. ¿No? O sea, es de pésimo gusto que un judío le esté diciendo al judío, oye, déjame más barata la mesuzá, que mira, que este. O sea, eso se ve mal. Se ve mal delante de Dios. En lugar de que digas, oye, tengo el honor de hacer esto, tengo el privilegio de llegar a la fiesta y no llegar con las manos vacías, de poder participar de esto. O sea, es un honor el guardar un mandamiento. Es visto como algo digno de pocos, el guardar un mandamiento, el llegar a ese nivel. Ajá. Entonces Abraham, el padre de la fe, aquel que dice en Éxodo, en Génesis 26, el cual guardó mis mandamientos, mis estatutos y preceptos, Abraham guardó Torah. Lo que se había de Torah en ese momento, lo que había de Torah en ese momento, él lo guardó. ¿Sí? Entonces, por eso Abraham, pues es el padre de la fe. Y es una tragedia, y se los digo con franqueza, que en los libros cristianos, en los comentarios, en los púlpitos, Abraham se ve como una figura, ahora sí que antigua, del Antiguo Testamento, como un personaje que no tiene nada que ver con la fe de hoy. Como que, ah, bueno, ese es un personaje más, es alguien que Dios usó. Pero no lo vemos como nuestro padre. ¿Y qué dicen los judíos? Abraham Avinu. ¿Qué es Abraham Avinu? Abraham, nuestro padre. Y cuando los profetas hablan de que volverá el corazón de los padres hacia los hijos, la primera razón de voltear es que va a voltear el corazón de aquellos hijos de Israel hacia sus padres, que dicen son sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo primero que va a voltear el corazón. Ajá, en lo que dicen Malaquías. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo, pero tristemente, les decía, el cristianismo ha tomado la figura de Abraham como ya algo del viejo pacto. Como que dicen, ah, pues es el pacto de Abraham, es el de la circuncisión, imagínate. Pues ese ya está, pero... Si después llegó la ley, llegó Moisés, y ese ya tampoco aplica, porque ya vino Cristo, imagínate el de Abraham, ese está pero enterradísimo. Cuando Abraham es una pieza clave para entender la salvación. Entonces Pablo va a explicar en qué consiste la salvación desde la época de Abraham. Así podemos entender la salvación. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, ¿cómo podrías explicarle a una persona solo con Génesis, solo con la ley, que somos salvos por gracia? Que somos justificados así. Fíjense, aquí lo va a explicar Pablo. Dice así. Ok, dice, ¿qué dice la Escritura? Dice el verso 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así como se ve de simple, así como se escucha de sencillo, así tendría que ser la fe. Ahora, el creer va más allá de una convicción mental. Por eso cuando hablamos de fe, no tenemos que pensar en fe en base a mi filosofía o a mi formación. Tenemos que pensar, ¿cómo es la fe de un hebreo? ¿Cómo era la fe de esos días? Por eso les pongo en esta lona que dice las raíces hebreas de la fe. Es decir, no se trata de cualquier fe. Porque incluso el tema de la fe se ve como un concepto, como una filosofía. La gente dice, ¿tú qué fe profesas? ¿No? O no, pues es que de acuerdo a esta fe, de acuerdo a tal fe. O sea, sí hay muchas fe. Entonces, ¿qué fe es la que tenemos que buscar tú y yo? ¿Qué fe es la que tenemos que adquirir y aprender y caminar en esa fe? La misma fe que tuvo Abraham, que tuvo Isaac y que tuvo Jacob. Tiene que ser la misma. No puede haber otra receta, porque si le cambias ya no te queda igual el pastel. O sea, ya no funciona. Entonces tiene que ser la misma porque Dios es el mismo. ¿Ok? Fíjense entonces, ¿Qué dice la Escritura? Él pone como ejemplo la Torá, y esto es importante. Porque sin la Torá, sin la Escritura, pues entonces no, justamente no hay fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, bueno, espero no estarlos haciendo más bolas, pero vamos a seguir. Dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que, ¿se acuerdan de qué momento habla ese pasaje? ¿Alguien recuerda alguna idea de qué pasaje es? Bueno, los que ya leyeron sus notitas ahí en la Biblia. Génesis capítulo 15. Y bueno, Génesis 15, ¿qué? Ay, pues eso, qué padre, ¿no? O sea, Génesis 15, pues sí. Porque aquí dice la letrita chiquita. Pero ¿de qué se trata Génesis 15? Dice, de Abraham, trata de Abraham. Ok. No, no, no es cuando dejó su tierra y su parentela. Ya había dejado su tierra y su parentela. Exactamente, es la promesa de que va a tener un hijo. Entonces él empieza, digamos que a negociar con Dios. No, pues no me has dado hijo y toda esta cuestión y todo lo que tengo de quién va a ser, etcétera, ¿no? Y él negociando con Dios, a Dios no le podemos ganar. ¿Y qué le dice? Ven, yo creo que lo saca, me imagino que de la tienda, y le dice, ¿ves las estrellas? Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. O sea, innumerable. Le da una de las promesas más hermosas que podrían existir. Y ese es un pacto que Dios hace, es una promesa que Dios hace, que se añade a las promesas que Dios ya le había dado. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Yo voy a bendecir a cada familia que venga de ti. Y cada persona que te bendiga a ti, yo también la voy a bendecir. Porque benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan también. Así que es un tema serio la cuestión con Abraham. Tu relación con Abraham tendría que ser importante. Porque de eso dependen muchas cosas. Como dicen, ahí está la mata. De ahí sale. Por eso no es casualidad que se le llama padre de la fe. Porque, y yo creo que aquí Pablo, siendo tan astuto y tan inteligente, hay una regla de interpretación bíblica que estableció Hillel, estableció 7 reglas de interpretación de la Torá, y una de ellas es, dice que hay textos que sirven como padre o como base para establecer un principio. Ajá. Es como si fuera el molde y de ahí todos los demás iguales. Entonces, cuando dice que él es el padre, yo creo que es tal cual, porque ese pasaje, esa fe de este hombre, es el padre, es la base, es el molde que de ahí en adelante se tenía que seguir y que no se podía cambiar. Entonces él está haciendo, creo yo, un juego de palabras para aquellos que son más duchos y entendidos en la Torá y que conocen estas reglas de interpretación rabínicas y que dice, yo sé que en algún momento los de la Kejilá van a entender esto, van a saber esto y van a ver que esto tiene más profundidad. Así que Abraham es el padre de la fe por una cuestión patriarcal, pero también es el padre porque es la base o el modelo de la fe que tenemos que seguir. ¿Okay? Entonces, ¿qué fe siguió a él? Creyó simplemente a Abraham la promesa que le dio. Confió plenamente en lo que Dios podía hacer. Y la situación era totalmente imposible humanamente para Abraham. Porque era un hombre de alrededor, más adelante dice, 99 años. Y eso no nada más era la principal complicación. La complicación era su esposa. Y bueno, no es que la esposa sea complicada, que tampoco no lo tomen así. No es que la complicación es la esposa, ¿ya ves? No, es que la esposa era estéril. Entonces, biológicamente se podría decir que ambos eran muertos. Estaban muertos. Y estaban muertos en pecados y delitos también. Lo cual también es una alegoría de nuestra situación espiritual. Ajá. Entonces, ahora sí, que la espada tiene 2 filos y es muy profunda. Por un lado hay muerte física en cuestión de generar vida. Y por otro lado hay muerte espiritual. Y de ambos Dios hace un milagro y va a producir vida. Y Abraham creyó en eso, creyó en esa capacidad, no de él, sino de Dios, de que podía producir vida de él. Así que dice ahí, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa que le fue contado por justicia? Más adelante lo desarrolla y me adelanto, es que simplemente Dios lo justifica. Que Dios le atribuye la justicia que no podía alcanzar. ¿De qué manera? Gratis. Así de simple, gratis. No quiere decir que no costó, pero para él y para nosotros, dice, esto es gratis. Y si tú intentas comprarlo, si tú intentas ganarlo, no te va a resultar. Por eso dice el verso 4, al que obra, al que trabaja, y pone un ejemplo de la vida cotidiana, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, pues el jefe no puede decirles, oye, para que veas qué buena onda soy, qué misericordioso soy, qué lleno de gracia, ahí está tu quincena, ¿no? Ahí está el depósito, voy a hacer la transferencia. Y tú le dices, no, pues cuál gracia y misericordia, pues me lo debes. O sea, pues ya trabajé, de hecho. Más bien, tú me debes a mí. Entonces, no puede decir que es una a cuenta. Le dice, el salario al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ajá. Dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, hay dos caminos de intentar justificarse. Dice aquí Pablo. Uno es por medio de las obras, por medio del guardar los mandamientos, y la otra es simplemente creer aquel que justifica al impío. Es decir, te tienes que ver a ti mismo como impío. ¿Qué es un impío? Un pecador. Si no te ves en esa condición, la gracia no es para ti. Si no llegas a ese punto, si te sigues considerando bueno, si te sigues considerando de no soy tan malo, creo que sí la voy a pasar al final, pues creo que Dios, al final de cuentas, pues bueno, todos somos hijos de Dios, o Dios tendrá chance, hay gente peor, no te va a funcionar. El tema aquí es, tienes que considerarte impío para que entonces puedas creer que te justifica aquel. Si no, no funciona. Si no te sientes en deuda, no te sirve de nada. Verso 5 dice, más al que no obra, sino crea que el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí está. Este es el punto importante de la fe. La fe es para ser contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, va a poner dos ejemplos. Pone dos ejemplos y es importante porque esa es otra regla de interpretación de la Torá que también Pablo seguía y era que para poder establecer un principio siempre hay que poner por lo menos dos testigos, dos pasajes, dos versículos, dos ideas, dos fundamentos. Entonces, este concepto, entre comillas, revolucionario de Pablo para el judaísmo de ese día, de esos tiempos, al decir, esto es por fe, esto es simplemente confiar en él plenamente y vivir conforme a esa fe, ¡ah, caray! El judío dice, ¿cómo? Y entonces, ¿toda la obra y todo lo que tenemos que hacer para justificación, no? ¿Y cuál es el ejemplo? Primero Abraham y el segundo, David. Entonces, el segundo ejemplo que trae o el segundo testigo que llama a la corte Pablo es el rey David. Y David fue un hombre que vaya que se experimentó la gracia de Dios. Vaya que se experimentó la misericordia de Dios. Porque, como comentaban hace rato, David pecó gravemente, transgredió. Y fue un hombre muy honesto y muy sincero con Dios. Y reconoció sus faltas. ¿Sí? Y esto es lo que él escribió en el Salmo 32. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, muy dichoso, muy bendecido aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Aquel cuyo pecado es cubierto, a quien Dios no inculpa de pecado, dice, no hay dicha más grande que esa. No hay un gozo más grande, o no debería haber un gozo más grande en nuestra vida, que saber que hemos sido perdonados. No podríamos pedirle absolutamente nada más a Dios. Por eso dice, un pastor decía, mira, todo lo que no es el infierno es gracia. Porque es lo único que merecemos. Porque legalmente la Torá, que exige justicia perfecta, y que señala nuestro pecado y que nos condena en ese sentido, es a donde nos llevaría por justicia. Entonces de pronto dice David, es increíble, es maravilloso que habiendo transgredido, que habiendo pecado, que habiendo cometido todo esto, y este salmo lo escribe después de que comete el famoso pecado con Betsabé, dice, no hay nada como el perdón de Dios. ¿Y quién puede decir amén a eso? Pues yo te digo que si no lo has vivido o no lo has experimentado, hoy puede ser ese día. Simplemente hay que hacer lo que hizo David, una vez más. Humillar nuestro corazón delante de él. Él dijo, un corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar. Esa es la ofrenda que hay que poner en el altar. Esa es la ofrenda perfecta. Y no anula las demás ofrendas que había en el templo o en el tabernáculo, los corderos, las cabras, todo eso no lo anula. Pero la ofrenda perfecta es obviamente el Mesías, obviamente su sangre, pero eso implica que tú reconoces que tú deberías de estar ahí. Esa es la justificación perfecta. Eso es lo que entendieron Abraham, eso es lo que entendió David, aun cuando el Mesías no había nacido, aun cuando Yeshua no había hecho su ministerio aquí en la tierra. Pero ellos creyeron en un evento a futuro. Nosotros creemos en un evento que ya sucedió. Pero para Dios no hay tiempo, para Dios todo es atemporal. En la carta de Pedro dice que el Cordero de Dios fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. O sea que la provisión del pecado siempre ha existido, siempre existió de la misma manera. Lo único que Dios quería era, confía en mí en eso, confía plenamente en mí. Ten esa certeza de que en el momento de la justicia, en el momento del juicio, yo te voy a justificar. Y el que ve las cosas que son como si fueran, sabe quién sí, quién no. Entonces, este es un salmo hermoso que les invito a que lean en casa, el Salmo 32, que expresa este corazón agradecido de parte de David por haber reconocido el perdón de Dios, por haber aceptado el perdón, por haber vivido esta misericordia. Y dice el verso 9, ahora sí, fíjense cómo lo plantea Pablo. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, para los gentiles. Uy, ya imagino la cara de los judíos que leyeron esa carta de Romanos. ¿Se acuerdan si cuando Pablo les expone su testimonio ahí en Jerusalén, ¿se acuerdan? Los están matando, se lo llevan los soldados, dicen, dame chance, aguántame, nada más déjame, les platico algo, déjame nada, dame 5 minutos con él. Y les empieza a decir y todos se quedan callados, así, escuchándolo en hebreo. Y todo está hablando Pablo, todo el testimonio que Yeshua se me aparece y que todo, y que me dice, y me dijo que fuera a los gentiles, ¡pac! Ahí le cortaron la transmisión. Se quedó sin señal. O sea, en ese momento se volvieron locos. Lo querían matar así, con sus propias manos. Y el soldado romano dice, pues ¿qué dijiste? Como no entendía hebreo, dice, pues ¿qué les dijiste, compadre? O sea, pues ¿qué? ¿Les prendiste la mecha? Pues ¿qué? A ver, tradúceme, ¿qué dijiste? ¿Qué dijo este hombre? Algo dijo, la última palabra que dijiste, ¿cuál fue? Porque ya con eso se encendieron todos. Digo, no, nada más dije gentiles pumas. O sea, en ese momento se revolucionó todo. Así de fuerte estaba la situación entre judíos y gentiles. Entonces Abraham, el padre de la fe hebrea, ahora dice Pablo, y ahora pregunta, a ver, esta bienaventuranza que vivió David Amelech, el rey David, el rey de Judá, el prototipo del rey de Israel, ¿solamente es para los de la circuncisión o para los de la incircuncisión? ¿Ustedes qué dirían? Pues todos dirían, ah, obvio, para los dos, pues me conviene, pues si yo vengo de un contexto gentil, pues para todos. ¿Y cómo lo justificamos? Si tú fueras Pablo, ¿cómo justificas que esa bienaventuranza? Ok, para el judío no se discute, porque eso está en el Tanaj. Pues él ya lo da por hecho, no le tienes que decir a un judío, oye, la salvación es por gracia, va a decir, ah, bienvenido. Eso está escrito desde Abraham. Pero para los gentiles, ¿y eso cómo será para los gentiles? Eso sí, aquí no dice, mira, no dice en Génesis, ni no, pues no existían esos. ¿Cómo se salvaban? Ajá. Entonces, Pablo estaba metiéndose a temas fuertes para esa época. Y entonces dice, a ver, ¿cómo será con los incircuncisos? Es más, y dice así, porque decimos, y aquí lo voy a explicar, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ah, ok, Abraham le fue contado por justicia, perfecto, pero Abraham es el padre de la fe hebrea. Casi, casi Abraham el judío. Pero ¿qué dice? Y vean cómo lo explica. Me encanta esto de Pablo. Es increíble. Por eso, después de Yeshua, yo creo que es la persona que mejor conocía la Torah. Dice, ¿cómo le fue contada? A ver, hace preguntas retóricas. ¿Cómo le fue contada esa justicia? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Los momentos claves de la vida. Estando en la circuncisión, ¿o en la incircuncisión? Ah, porque eso cambia todo. Eso cambia mucho. Y más, para nosotros a lo mejor, ¿nosotros qué? Pero para los judíos sí cambia. Porque el valor que tenía la circuncisión no nada más era un corte en la carne. Y tenemos que verlo mucho más allá, y se los he comentado cuando estudiamos el capítulo 2. O sea, la circuncisión en aquellos días implicaba, aquí está, así, tu boleto al cielo, ahí está, ya está. Ya la tienes. Ya eres parte de este pueblo. La salvación, sobre todo en la Biblia, no se maneja tanto como un concepto personal. Siempre se ve como en una manera global, como en una manera nacional. Por eso en Romanos 11 dice, tú fuiste injertado, injertado es, eres salvo, pero fuiste injertado a un pueblo, no fuiste injertado a una iglesia, ni a una denominación. Fuiste injertado, sí, por medio del Mesías, pero el Mesías es parte de ¿qué? Del pueblo de Israel, de una fe que tiene una, digamos, nacionalidad. Aparte de un Dios que tiene nombre y apellido, por decirlo así. ¿Cómo se identificó Dios con Abraham? ¿Cómo se identificó Dios, perdón, con Moisés? Yo soy el Dios ¿quién? Yo soy el Dios creador. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios ¿de quién? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabes qué? Esos son mis apellidos. No te preocupes por el nombre. Mis apellidos son, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces hay un montón de dioses. Tú puedes pensar que hay muchos dioses, pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es ese. Que es el mismo que lo sacó de Egipto. Y es el mismo que trajo al Mesías. Entonces, cuando dice aquí, ¿cómo le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Es clave eso. Y dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces no había hecho una conversión, por decirlo así. Porque la circuncisión para el judío representa una conversión. Y la conversión representa, ahora sí ya eres del club, ahora sí ya eres parte del pueblo. Por ejemplo, un hombre no puede hacer bendición, no puede hacer una berajá a un gentil, porque no es judío, no debería, según ellos. No estamos de acuerdo con eso. Ajá. Por ejemplo, cuando va a hacer tevilá, la tevilá es la inmersión, que es el último paso para la conversión. No puede hacer la bendición hasta que no sale del otro lado, porque hasta que es como una pileta que entras por un lado y sales por el otro. Y hasta que no sale del otro lado, dice, ahora sí ya puedes decir, adelante, ya puedes decir la bendición. Porque ahora sí ya eres, porque ahora sí ya te circuncidaron. Entonces la circuncisión para el judío, sobre todo en la época de Pablo, en la escuela de Shammai, era así como que, aquí está el sello de que ya te validamos la visa. No lo tienes, no tienes nada. Puedes guardar, puedes hacer lo que digas, hacer lo que sea, hablar el hebreo que quieras. Puedes ser el tataranieto de Moisés directo. No tienes circuncisión, no entras. Tienes circuncisión, adelante, bienvenido, eres lo máximo, ¿no? Hay una película medio curiosa que vimos hace tiempo. No recuerdo el nombre, a ver si alguien se acuerda, pero es la historia de dos niños, de dos bebés, que son cambiados en un hospital. Pero resulta que era un niño judío y un niño árabe. Y al niño árabe se lo lleva la familia judía. Y al niño judío se lo lleva la familia árabe y al niño árabe se lo lleva la familia judía. Y así crecen. Hasta que llegan a los 18 años a hacer el servicio militar y se dan cuenta que se equivocaron en el hospital y le dieron a los niños equivocados. Y entonces hay una escena muy curiosa porque este muchacho estaba, pues llevaba una vida judía, aunque no ortodoxa, no religiosa, pero vaya, una vida pegada en cierta forma, pues al Shabbat, a la comida, a las festividades. Y llega con el rabino y le dice al rabino, así como que no recuerdo exactamente el diálogo, pero no, pues tú ya no eres, ¿no? Dice, pues usted me circuncidó, dice, usted me dijo que yo era de los mejores alumnos de la yeshiva, o sea, usted me hizo el bar mitzvah. Dice, pues sí, pero pues sí, eso fue ayer, o sea, hoy ya no soy. No, pues ya no. Dice, es que técnicamente, pues si tu mamá no es judía, pues tú no eres judío, o sea, pues no puede ser, o sea, no eres ya. O sea, ayer sí eras, pero hoy que nos dimos cuenta que no, fuera. O sea, entonces el chavo se queda así como, pues, ¿qué onda? O sea, ahora ya resulta que pues es una cuestión racial o es una cuestión de qué. Y tristemente, pues y de repente el chavo árabe, imagínense, ¿no? Pues ahora tú eres más judío. Dice, ahora tú eres más judío que yo. Y tristemente eso se dio en el primer siglo muchísimo. Y bueno, hasta el día de hoy. ¿Para qué decir que no? Hasta el día de hoy sigue siendo igual. O sea, hay una gran separación, una cuestión elitista, una cuestión que cae más en la parte racial, de la raza prácticamente, de quién es y quién no es, qué apellido y qué no apellido, a lo demás. Y es clave entonces que si Abraham recibió la promesa y recibió y fue justificado sin ser circuncidado, es como decir, era un pagano, no era hebreo, no era judío, no era israelita, no era. ¿Quién era Abraham entonces? Era un iraquí. A lo mejor de ahí viene Saddam Hussein. Bueno, carambas. En realidad, sí. De ahí, nació de Ur de los Caldeos. Y es Bagdad. Muy cerca de Bagdad, cerca de Irak. Uf, no se lo digan a un judío, imagínate. Abraham Avino, iraquí. Suena raro, ¿no? Pero pues sí. Así como a muchos les suena raro que Jesús es judío, pues Abraham era iraquí. Ajá. Entonces, Dios siempre ha sido muy claro, pero el hombre lo ha complicado. En el tema de cómo viene la relación. No tiene nada que ver con esto, con la raza. Ni la justificación tiene que ver con la circuncisión. Por eso es un error totalmente asociar el tema de la salvación con la circuncisión. Por eso de ahí viene el pleito de Hechos capítulo 15, donde dice que Pablo y Bernabé tuvieron un bronconón con... Bueno, no dice bronconón, dice contienda no pequeña. Pero yo le pongo así en esa versión. Dice, tuvo una contienda no pequeña. Y entonces, porque le dijeron, es que si no se circuncidan, no son salvos. Y pues Pablo, que se le daba esto de andar debatiendo y discutiendo, pues dijo, ah, pues ahorita se remanga las mangas. Y dijo, no, pues esto no se queda así, o sea, y que se la siguen hasta Jerusalén. Dijo, esto se resuelve ahorita. O sea, esto es tan importante para la relación judíos y gentiles, el de la circuncisión, que nos vamos a Jerusalén a ver cómo llegamos, pero esto se pasa a concilio. Y ahí definieron y determinaron, no es necesaria la circuncisión para los gentiles, no es necesario circuncidarlos para que entren. Primero que entren y ya después que se hagan lo que sea, pero primero que entren. Entonces es clave, ¿de dónde viene la base de eso que tiene Abraham, seguramente Pablo en mente? De Abraham. Porque Abraham recibe la justificación siendo incircunciso. Dice después, verso 11, y recibió la circuncisión como señal. ¿Como señal de qué? Porque la señal siempre es vista, y cuando se hace el Brit Milá, y la verdad es que ya hasta yo lo he hecho, y a lo mejor es un error, pero siempre dices, y por medio de este pacto, de este Brit Milá, no sé qué, casi casi ya lo introducimos, casi casi por medio de este Brit Milá, ya es la señal de que ya es. ¿No? O sea, como que ya eres del club, bienvenido chiquitín, ¿no? Ya ahora sí ya eres verdadero, ¿no? Pero aquí dice, fíjense, bueno, se los digo por mí, a mí me sorprende volver a releer esto, dice, recibió la circuncisión como señal de qué? Como sello de la justicia de la fe. O sea que la circuncisión es importante, sí, porque además es una marca de que tienes esa fe en ese Dios. Pues si no, no se hubiera circuncidado a Abraham. O sea, pónganse a pensar. Tú a los 99, ¿para qué te circuncidas? No hay nadie circuncidado en el universo, en el mundo. O bueno, por lo menos conocidos para Abraham. Y de repente Dios te dice, ahora circuncídate. Pues, bueno, ¿y eso qué relevancia va a tener? ¿En qué va a cambiar mi fe si me circuncido? Tal vez no es que cambie, es que es una señal justamente al revés, de que tienes fe. Es igual que el comer. Y dice, bueno, ¿y qué le va a pasar a tu alma si comes cerdo? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a ir al infierno? Ya así como que ya, uff. ¿No? Porque así la gente a veces lo ve. Dice, no, mira, no es por eso, no es por ahí. Más bien es que está al revés el principio. El principio es, tengo fe y por esta fe es que llego a hacer esto. ¿Por qué se circuncidó a Abraham? Porque ya tenía la fe suficiente o madura para llegar a ese nivel. Si el día, vamos a llamarlo así, que Abraham conoció, por decirlo así, a Dios, que es así, hola, ¿sí? Circuncídate, hubiera dicho, no, pues tú quién, o sea, no, gracias. O sea, por eso primero hay que caminar en el entendimiento de la Escritura para después ir a más. Entonces, recibe la circuncisión como una señal, como un sello de que su justicia, de que ha sido justificado por medio de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Así que a todos los gentiles o los que se dicen ser gentiles, aquí es muy claro, fíjense, Abraham es el padre también de ellos, a fin de que también a ellos la fe le sea contada por justicia, para que sea igual que como fue con él, para que no sea un tema de que, bueno, es que ya con la circuncisión, ya ahora sí, ya estoy justificado. No, Abraham es el ejemplo. Dice, y padre de la circuncisión, obviamente. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ese es el caminar, ese es el tema para quien duda de las circuncisiones. Hay que caminar y llegarás un día a ese momento. Yo siempre lo digo y no sé si lo cumpla, pero siempre digo que a mí no me gusta presionar a la gente cuando llega a esta congregación en el tema de la circuncisión. Porque este es el ejemplo. Abraham primero caminó, dice, las pisadas de la fe, y después ya simplemente él decidió. Pudo no haberlo hecho. Dios sabía el momento en que lo habría de hacer. Le llegó hasta los 99. Espero que no les llegue a todos esa edad, para los que faltan, ¿no? Pero cada quien tiene un caminar diferente. Cada quien tiene un tiempo diferente. Lo que importa es que empecemos a caminar en esa fe. Y déjale a Dios lo demás. Solo confía en Él. Y eso es lo que hizo Abraham. Dice después el verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea, antes de Éxodo 20, antes de la entrega de la Torá, Dios ya sabía cómo iba a ser el plan. Por eso no hay ningún inconveniente en que la Torá sea entregada cientos de años después. Porque la salvación siempre ha estado, vamos a llamarlo así, en otro, ¿cómo se dice? En otro lugar, en otro espacio que es inalterable. La ley no altera el tema de la gracia y de la salvación. Porque Abraham no tenía la ley de Moisés, no existía ni Moisés. Entonces, por eso dice aquí, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, una vez más. No está en la ley que Dios le iba a dar eso a Abraham y a su descendencia, está antes de la ley. Y eso trae confianza, fíjense por qué. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. O sea, si se tratara que fuera por la ley, pues entonces ya no tiene caso que sea por una promesa. Ya no dependería de Dios, ya dependería de ti para ser justificado. Entonces, ahí sí tú te llevas aplausos, ahí sí tú te llevas méritos, ahí sí tú tendrías, pues yo te eché la mano, Dios. O sea, tú una parte, pero yo también una parte. No puede ser. Yo no creo en ese concepto de salvación. Para mí, el tema es que Dios es el iniciador y Dios es el consumador. O sea, no hay ningún mérito en mí. Yo no veo ningún mérito en nadie que se salva. Todo es de Dios, para que nadie se gloríe. Por eso dice después Pablo, no por obras, es para que nadie, absolutamente nadie se pueda gloriar ni jactar. Entonces, el ejemplo es Abraham, una vez más. Dice, verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y bueno, tristemente este versículo se saca mucho de contexto y siempre se menciona como de, ahí está, ya ves, ¿te quieres meter al tema de la ley? Léete Romanos 4:15. La ley produce ira, ¿eh? Ahí estás. A ver cómo te va. Íralo, dice, ¿verdad? ¿Por qué produce ira? Es cierto. Sí produce ira, ¿por qué? Porque la ley te establece un estándar de perfección. Y cuando no se cumple la ley, digamos que esa ley se enoja. Porque la única manera de tener contenta a la ley pues es cumpliendo, ¿o no? Y aquí no hay mordida, porque se va, o dándole mordida. No, aquí no hay manera de darle mordida. La única manera de tener contenta a la ley es cumpliéndola. ¿Y cuál es el resultado? No podemos cumplirla totalmente. O sea que no le vas a caer bien en ese aspecto a la ley. Y esto es fuerte, porque ya sé que dice, oye, pero la Torá, el árbol de vida y palabras de vida eterna y todo eso, por supuesto que lo es. Pero si tú tomas la ley en el sentido de quererte justificar, olvídalo. Le estás llegando por el lado equivocado. Es como los chavos que le quieren pedir permiso al papá cuando está más enojado. ¿Sabes qué? Escogiste el peor momento, ¿no? Ves que el jefe está enojadísimo y todo gruñando y tú quieres llegar a pedirle aumento, pues ¿sabes qué? Mejor date media vuelta. ¿Qué quieres? No, luego vengo. Ahí luego te digo. Entonces no llegues por ahí con la ley. Si la idea es, le voy a echar ganas, me voy a esforzar, si lo logramos, ¿sabes qué? Lo único que va a salir, vas a ser regañado, enojado, pareado. Porque la ley produce ira. Ajá. Dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, pues entonces que no haya ley. No hay manera. Demasiado tarde, porque la ley ya vino y ya se estableció y no la podemos cambiar. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay que cumplir la ley. No puedo, alguien sí la puede cumplir por mí y eso sí se puede. Eso sí se puede. Sí se puede que, ok, no la cumplo yo, pero alguien la cumple por mí. Y ese alguien es por medio de quien Dios me justifica. Justificar es que estás de acuerdo con la ley. Dice después aquí, verso 16, por tanto, o sea, ya dejando toda esta evidencia, todos estos testigos, dejando en claro que si te tratas de justificar por la ley, pues no lo vas a obtener. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así que es muy claro lo que dice aquí, el verso 16. Es por fe, para que sea por gracia, para que esa promesa sea firme. ¿Y por qué podemos decir que sí es firme? Porque si fuera por obras, pues ya estuvo que estás en una tablita en la que todo el tiempo vas a estar pensando, híjole, es que ya fallé, ya se me fue la salvación. Es que ya pequé, yo creo que ya perdí la salvación. Es que yo creo que no cumplí como debería, entonces ya se me fue otra vez el tren de la salvación. Entonces, en eso no hay firmeza, en eso no hay paz, en eso no habría confianza, en eso no podrías vivir pensando si sí o si no. Y Dios no quiere eso de ninguna manera, quiere que confiemos plenamente en Él. Entonces, ¿para cómo podemos confiar en Él? No depende de ti, dice Dios, solamente depende de mí. ¿Cuál es nuestra labor? Confía en Él. Y esto es como subirse a un avión. O sea, si no le tienes confianza al que maneja el avión, si no le tienes confianza al piloto, ni te subas. Entonces, el punto de confianza en el piloto es antes de subirte. Pero ya que estás arriba a tres, no sé cuánto vuela 30,000, ¿no? ¿O cuánto? Pues no sé cuánto volará un avión, pero muy alto. Ya que estás arriba, pues es que ya no confío en ti, pues lástima, ya estás aquí arriba. Ahora no te queda de otra. Ya no estás firme, ya no estás tranquilo. Entonces, así es el caminar con la fe. Confías en Él y entonces eso te lleva, ahora sí, como es, a subirte al avión y a dejar de comer tal cosa y a circuncidarte y a uno y a otro y a otro y a otro. Eso es caminar en fe. Eso es confiar en Él. Por eso es firme, no por nosotros, sino por Él. Dice después el 17, como está escrito, le dice aquí acerca a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Es un juego de palabras. ¿Qué significa Abraham? Padre de muchas gentes, padre de naciones, padre de Goyim, padre de multitudes. Eso significa Abraham. Entonces no es casualidad que Dios le cambie el nombre. Y a mí me queda más claro ahora por qué Dios le cambia el nombre a Abraham. De Abraham a Abraham. Abraham, padre ejemplar, padre excelso, dice, no, como tú vas a ser el ejemplo, como tú digamos que vas a ser el modelo de cómo va a ser la fe para todas las naciones, pues te tengo que cambiar el nombre. Entonces dijo Abraham, no, me gusta el mío, ni modo. Ya mandé a hacer 2,000 tarjetas de presentación, pues ni modo, vas a tener que cambiarlas. Ahora le ponemos, vamos a decir, una H, ¿no? Una G. Ahora eres Abraham, el padre de todas las naciones, porque de eso se trata, que todas las naciones te vean a ti y sepan cómo es esa fe. Ajá. Dice después, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Se considera que Abraham fue el primero que creyó en esto también. ¿En qué? En la resurrección. ¿En qué momento habrá creído Abraham en la resurrección? En dos momentos creyó. Ahorita lo vamos a ver en cuáles. En dos momentos, de manera espiritual y de manera literal física, creyó en la resurrección. Dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que eso también es fe. Dios tiene fe, Dios también tiene fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se logra ver. Y Dios es capaz de hacer eso. Y eso es lo que tendríamos que imitar. Entonces dice después, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que les digo, ¿en qué dos cosas creyó Abraham en la resurrección? En la resurrección física de Isaac. ¿Tú tú me prometiste que ibas a dar un hijo, tú me prometiste que iba a tener muchísimos hijos de este, ahora me dices que lo sacrifique, yo te voy a obedecer, pero tú tienes que cumplir. O sea, si este hijo se muere y no se ha casado, pues entonces ¿de dónde viene? Y si el otro hijo que ya tuve, que es Ismael, tú no lo reconoces porque se le dijo, sacrifica a tu hijo, tu único. O sea, ahí no hay dos hijos. Está fuerte, pero pues ni modo, así lo dijo Dios. Entonces, ¿sí se dan cuenta del, creo yo, el pensamiento de Abraham? Dice Abraham, tú me dijiste que yo iba a tener hijos. Y me dices que lo mate sin que este hijo haya tenido a los suyos. Pues, ¿cómo le vas a hacer? Yo voy a cumplir, yo lo mato. ¿Cómo le vas a hacer para sacar hijos de ahí? Pues lo vas a tener que resucitar. Eso es la resurrección. Por eso después, yo creo que después de ese susto, Abraham después de ahí bajando, ¿sabes qué, Eliezer? ¿Me le consigues hijo, a la esposa a este chamaco? Porque si no, ¿qué onda? Entonces, bueno, ya ven, padres, tampoco que no se les vayan a pasar ahí la temporada. La temporada, porque si no, se les va. Entonces, se les va, pero ahora me lo sacrificas. Ay, no, ya lo caso. Entonces, él creyó en esa resurrección. Incluso los rabinos consideran que eso creyó él. Que él estuvo dispuesto a matarlo y no era un juego. O sea, Abraham no dijo, seguro el ángel se aparece y cuando esté por ahí voy a hacerle la finta, así como que ya lo mató. Y ya cuando vea así, ya me va a detener. No, pues él dijo, pues si es matarlo, es matarlo. O sea, no era un juego. Entonces, él creyó en la resurrección y creyó en la otra resurrección. ¿En qué resurrección? En la de su propio cuerpo. Él representa a un hombre muerto, que estaba, bueno, como dice aquí, prácticamente muerto, ¿no? Dice, ya como muerto, muerto en el sentido de poder dar vida. Por si alguien tiene 99 años, no se vaya a ofender, que ya huele a muerto. No, no, tampoco. No era que Abraham ya oliera muerto, o sea, muerto en el sentido de producir vida. Ya no había para él más oportunidad. Y la matriz de su esposa tampoco. Entonces, es un milagro, es una resurrección de un cuerpo que no había manera de dar vida y volver a generar vida. Es una resurrección. Y es una resurrección más profunda porque representa que estamos muertos en pecados y en delitos y Dios nos ha dado vida juntamente con el Mesías. Por eso es muy profundo lo que hace Abraham. Dice después entonces aquí, verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fíjate, cuando empezamos a caminar en fe, cuando empiezas a practicar la fe, tu fe se fortalece. Esa es la manera. ¿Quieres tener fe? Pues vela poniendo por obra. Vele creyendo, aunque sea en lo poco. En el pan de cada día. Mejor no puedo creer que Dios me vaya a dar el pan en un año. Pero por lo menos el pan de ese día, confía que te lo dará. En la medida que usas la fe, se va fortaleciendo, va siendo más robusta, va creciendo, va siendo mayor. Como los discípulos. Los discípulos de Yeshua es un caso extraordinario, ¿no? De repente un padre les lleva a su hijo, desde que andaba ahí sacando espuma y todo, endemoniado y todo, y dice, pues no pudieron. O les dice, se los traje a ellos y no pudieron. Yo creo que pobres discípulos, así de, ay, perdón, no pudimos, qué feo. Y ya les dijo Yeshua, bueno, ya lo reprende, ya lo saca. Y ¿por qué no pudimos? Dijo, bueno, pues es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y algunos dicen, es que ese género de demonio específico, yo creo que más tiene que ver contigo y no con el demonio. En que tú te fortalezcas en oración, en ayuno. Y después, ¿qué tenemos en el libro de los Hechos? Realmente le daban así como estos pañuelitos así, de, ¿se acuerdan? De Pedro, se lo llevaban a la gente y la gente sanaba a Pablo. Pedro pasaba y con la sombra la gente se sanaba. Bueno, era la sombra obviamente de Pedro. Era la fe en Dios. Pero ellos eran testigos de que todo eso lo podía hacer Dios. Entonces la fe se fortalece. Dice aquí, Abraham no se debilitó. No vio sus circunstancias, no vio su vida, no vio su condición. Ese es el tema porque nos damos cuenta cuánto nos falta madurar y crecer. Que siempre estamos dados a ver nuestra condición.